Trueques.
Saberes.
Dinero.
Economía.
Decisiones.
Porque la economía de nuestro país es mucho más que simples cifras. Es parte fundamental de nuestra vida. Son nuestras decisiones diarias.
Acompáñanos a conocer sus misterios y personajes. Haz parte de este intercambio.
Hola, muy buenos días para todos y todas. Bienvenidos a nuestro programa Intercambios. Buenos días, Jonathan, ¿cómo estás?
Hola, profe. Muy bien. Nuevamente aquí en este programa Intercambios, que para nosotros es un gran desestresante y para ustedes se convierte también en un capítulo en el cual pueden entrar a mirar estos temas de economía, pues de la mano de los profesores del programa de economía de la Universidad del Cauca.
Sí, mira que este se ha vuelto un espacio muy interesante porque no solamente conversamos, digamos, con profesores, sino también con estudiantes. Y bueno, se vuelve un espacio también para atraer invitados y pensar diferentes temas, ¿no? Eso me parece muy, muy valioso.
Claro que sí, profe.
Bueno, entonces ahora vamos a nuestra primera sección.
Tinto Caucano, un espacio de diálogo para compartir los conocimientos, saberes y experiencias en los territorios rurales.
Bueno, en nuestra sección Tinto Caucano, queríamos comentarles que pensando en las posibilidades de ser propositivos frente a los análisis de cosas que vienen sucediendo alrededor de la crisis de los mismos sistemas económicos o la crisis de los mismos sistemas sociales en los que vivimos, pues hay algo, digamos, que nos invita mucho a pensar desde una perspectiva integradora y es la posibilidad de hacer un análisis, por ejemplo, desde la ecología, que aparentemente, pues digamos que no tiene una relación muy directa, pero no, porque finalmente las culturas están adaptadas y están ocupando algunos territorios, algunas regiones, y asimismo estas regiones pues tienen una amplia biodiversidad y no solamente estamos hablando de seres humanos, sino también efectivamente de plantas, animales y todas las especies que están en el territorio, en un lugar, ¿no? Entonces, hablar de una cultura, pues también nos implica efectivamente pensarnos temas de biodiversidad. Y bueno, allí es cuando se reconoce, por ejemplo, que hay unos vínculos entre la autonomía biocultural y las transformaciones que tienen las mismas personas de sus medios de vida. Es decir, que en cada territorio se define, por ejemplo, cómo se maneja el agua, cómo se cuida el suelo, qué se consume, qué se produce, para quién se produce. Sí, entonces digamos que es importante mirar de qué manera todos los conocimientos que llevan las personas manejando, transmitiendo de una generación a otra generación, de vecino a vecino, de campesino a campesino, de mujer a mujer. En este caso, por ejemplo, hay un vínculo muy importante de esa autonomía frente a esos conocimientos, que es la que define que la gente se quede o que no se quede en los territorios. Y se ve lo interesante pensar, por ejemplo, que en Mercaderes, acá en el sur del departamento del Cauca, en la vereda Los Llanos, en el corregimiento de San Joaquín, por ejemplo, tenemos unas organizaciones campesinas que trabajan en medio de un territorio de bosque seco, en donde el agua está muy profunda y hay serias dificultades frente al acceso al agua. Son zonas en las que casi en el año no llueve, tiene unos niveles de pluviosidad muy bajos y que, por ejemplo, pensar en bosques secos, en restaurar estos bosques secos, en cuidar el agua, cuando en algún momento hace muchísimos años pudo haber más agua que la que hay ahora, se volvió un tema muy interesante de cultura, de región y de biodiversidad. ¿Por qué? Porque miren que esas familias, pese a estar ubicadas en un sitio de bosque seco donde casi no hay agua, se piensa en el territorio social alrededor del agua, cuidando todas las gotas de agua que caen, agradeciendo los aguaceros, agradeciendo el agua que tienen y pues mirando la posibilidad de que en su territorio la gente pueda quedarse y no tenga que irse. Eso se vuelve muy interesante pensarlo, ¿no? Los estudios bioculturales nos dan esa oportunidad y nos permiten, además de aprender cosas, por ejemplo, unas lecciones de vida tremendas, tremendas, porque hay muchísimas interacciones que se llevan a cabo, que se realizan entre la producción agrícola, pecuaria, con los seres humanos, y en donde efectivamente lo social pone a actuar el territorio. En el territorio hay muchísimos actores, digamos, y que efectivamente se van transformando poco a poco. La misma biología nos describe y nos explica qué es lo que hay que hacer, le da roles a cada uno de los seres y se vuelve muy interesante conocer eso. Todo ese conocimiento de la vida, la cultura, pues realmente es un campo de estudio muy bonito. Por ejemplo, si hiciéramos mapas bioculturales, tendríamos una gran riqueza, ¿no? Y aún así en bosques secos, que es lo que quisiera llamar la atención, por ejemplo, hoy, porque muchas veces, por ejemplo, se puede pensar que en zonas donde hay agua, es allí donde se han ubicado la mayoría de las poblaciones, los pobladores han llegado primero donde hay agua, pero llama la atención que justo en Mercaderes, durante una época de esta historia acá en el departamento del Cauca, fue un territorio muy próspero en términos económicos, productivos y agroindustriales. Era el sitio más importante de la producción de maíz en buena parte del país. Llegaron algunas fábricas también a aparecer allí para montar plantas transformadoras y pues aún así con escasez de agua, ¿no? Y bueno, finalmente, bueno, ya digamos, todo eso, ese tiempo ya ha cambiado, ya no están esas fábricas transformadoras, pero la escasez de agua se mantiene y lo que ha quedado ha sido una fortaleza muy, muy grande de las comunidades en lo organizativo. Bueno, y se vuelve interesante pensar entonces, por ejemplo, cómo desde la cultura, cómo podemos pensar la naturaleza, cómo podemos pensar el territorio, mirando, por ejemplo, los roles de las personas, la actuación política de cada uno de nosotros como jóvenes, como mujeres, como niños, como niñas, como adultos, como adultas mayores, pues nos llevan a pensar el territorio y asimismo pensar la biodiversidad de otra forma. Cuando no hay agua, cuando no hay mucha agua, es cuando más se valora, ¿no? Entonces pensar en la biodiversidad, ¿para qué? ¿Para quién? ¿Con quién? Y allí es donde la biocultura y todas las relaciones sociales empiezan a tomar como una importancia que antes no se había tomado, o que si se había tomado en algunas partes, ahora ya se vuelve un tema de discusión y de análisis general. Es como lo que llama mucho la atención, ¿no? Cómo aprovechar esa riqueza cuando la hay, de qué manera hacer para que, digamos, el agua que llega y que permite que la gente viva, pues se pueda administrar de una mejor manera, ¿no? Toda esa gestión, digamos, comunitaria del agua, hay un concepto muy bonito que la acoge, que es el territorio hidrosocial. Y ese es un concepto que se ha venido manejando en el norte de Nariño y en el sur del departamento del Cauca a raíz de muchas dinámicas de crisis que se han venido presentando. Por ejemplo, aislamiento de territorio por conflicto armado. Por ejemplo, la llegada de los cultivos con usos ilícitos a las zonas. En monocultivo, además, que lo que ha hecho ha sido agotar el suelo, agotar el agua y contaminar todo el territorio. Pero además toda la violencia que se viene desencadenando. Y condiciones de pobreza que siempre han estado, que se han hecho siempre presentes en las zonas rurales y que en el sur del departamento pues no es la excepción. Lo que nos hace pensar es que en medio de esas condiciones hay muchísimas familias, hay grupos de mujeres que sobresalen, que traen propuestas diferentes, entonces apuestan, por ejemplo, algo que hablábamos en el programa pasado, a una producción de cacao que les traiga ingresos, que los saque a otros mercados, pero que no permitan que la diversidad y la multifuncionalidad del territorio se afecte. Es decir, sembrar cacao en policultivo de alguna manera orgánica podía ser muy valioso, pero además la transformación en chocolate y la venta y la comercialización, digamos, fuera del territorio se vuelve muy importante. También ha hecho que estas mujeres, en medio de esa condición, le apuesten a dinámicas interesantes alrededor de las plantas aromáticas, todos los conocimientos medicinales tradicionales, también desde el trabajo de las mujeres campesinas en el sur del Cauca, pues resalta y que nos hace pensar, digamos, que se están transformando, ¿no?, el territorio para que nuestros hijos se queden allí, para que los jóvenes regresen, para que no tengan que irse del territorio, ¿no? Eso también es algo muy interesante para mirar. Y también pensar que, por ejemplo, hay algunos objetivos del desarrollo sostenible que han estado planteando a nivel global, a nivel planetario, soluciones y temáticas, digamos, estructurales para atender en todos los países. Lo que llama la atención es que no hay ninguno de esos ODS que plantee, por ejemplo, la recuperación de estos conocimientos y de esta memoria y de esta historia de la que yo les estoy hablando, que a mí sí me parece que es muy importante tenerla en cuenta y que, pues, digamos que no ha sido tenida, no ha sido considerada, ¿no? Cada territorio tiene una visión, tiene una cosmovisión, por ejemplo, sí, comunidades campesinas, comunidades negras, comunidades indígenas lo han pensado, los mismos pueblos andinos también, y claro, lo que podemos observar es que si hiciéramos un mapa biocultural de todo el territorio, por ejemplo, acá en el suroccidente colombiano encontraríamos una gran riqueza en este sentido, ¿no? De conocimiento tradicional, de historia y de memoria socioambiental, el conocimiento alrededor de la etnoliteratura, de la músico-etnoliteratura, también sería muy interesante pensarlo. Bueno, y en el marco de esto que estamos hablando, queremos presentarles una canción que traemos para hoy y se relaciona con esto que estamos hablando. La canción se llama Coca por Coco. Es una canción que es interpretada por el grupo Herencia de Timbiquí, un grupo caucano de música tradicional de nuestro Pacífico colombiano, que ya más o menos estuvo lanzada hace ya casi 20 años y pues que digamos que lo que nos cuenta es una historia de un lamento, finalmente es una crítica social alrededor de cómo el narcotráfico en el litoral pacífico y en especial en Timbiquí pues ha afectado muchísimo la vida, la tradición, todo el conocimiento tradicional y las posibilidades de estar en el territorio, ¿no? Reemplazando, por ejemplo, la coca, reemplazando a todo el coco, reemplazando el guarapo, reemplazando como muchísimas prácticas alimentarias que se llevaban a cabo en la zona. Escuchémoslo.
Se pusieron a talar todo el bosque para un producto nuevo sembrar. Se olvidaron de plantar papa china, contaduro, yuca y la pepe pan. Y trajeron gente de otros lugares pa' que los vinieran a asesorar. Hoy en lugar de coco se cosecha coca.
Entonces esperamos que les haya gustado mucho la canción. ¿Quieres comentar alguna cosa, Jonathan?
Claro que sí, profe. Estoy prestando, digamos, atención a varias cosas que usted mencionaba. Muy interesante el tema de, justamente, sí, así uno lo piensa. Digamos, cuando uno le enseña la historia general, uno le enseña a la gente se hace alrededor de los ríos, se hace cerca al mar, es decir, donde estén fuentes de agua que permitan claramente pues poder satisfacer la necesidad de tomar, de beberla, pero también pues que permita cocinar alimentos, lavar cosas, etcétera. Sin embargo, entender cómo hay territorialidades que se construyen alrededor de el aprecio al agua, pero sin agua prácticamente, o sea, digamos, o con escasez de agua más bien. Entonces, es muy interesante cómo, digamos, todo lo que usted nos presentó, nos llama justamente a tratar de entender que hay en nuestro Colombia y en nuestro Cauca una gran cantidad de realidades que no conocemos y que, bueno, pues están allí para que nosotros podamos valorar un poco más el recurso, pero también pues valorar estas culturas. Quería nada más mencionar, porque fue una de las conclusiones suyas, profe, me pareció chévere el tema de si la gente quiere quedarse allí o no. Claramente, digamos, el tema de los rescates, que fue más o menos lo que usted presentó a nivel general, esos rescates por esas historias, los rescates por los roles de las personas, unas formas de cultivos que sea policultivos o formas orgánicas, y esos conocimientos de los mayores alrededor de plantas aromáticas, etcétera. O sea, es cómo logramos que esos rescates puedan, que la gente no se vaya, que la gente se queda, o antes bien que la gente llegue al territorio, pues, para fortalecerlo. Y lo que yo observé, uno de los lugares creo que más lejanos del Cauca, bueno, digamos, claramente el Pacífico está bastante lejos, pero hay uno más, o sea, sí está lejos, pero no por la cordillera, sino por la falta de vías y la falta de conocimiento sobre el territorio, que era en la zona de Santa Rosa, y sobre todo pues Santa Rosa es en la parte ya casi llegando hacia Mocoa. Era muy interesante cómo la gente allá, o sea, los jóvenes, quiero decir, por ejemplo, tenían que caminar varias horas a sus casas y eso. Entonces es muy normal que la gente quiera decir, los jóvenes, no, pues yo me voy a buscar, digamos, opciones, por ejemplo, ser economista, ser abogado, ser comunicador social, y me voy a trabajar a Cali, a Medellín, etc. Pues varios claramente tienen esa perspectiva, pero la mayoría, eso me llamó a mí mucho la atención, que querían quedarse. Pues obviamente tienen que salir a estudiar, por ejemplo, si es algún tema de una carrera, pues en la universidad y vuelven, pero ya desde tan chiquitos, por eso creo que la labor comunitaria en los jóvenes es muy importante. Y justamente lo traigo a colación porque usted, profe, el día de hoy está en un evento que hace, digamos, un homenaje a la juventud también, que es el evento de Tramas y Mingas, para que nos cuente un poco. Pero digamos, en mi experiencia, yo no había visto ese nivel de apropiación y de amor al territorio si no es con los jóvenes. Porque los jóvenes son clave. O sea, digamos, si le enseña el amor al territorio a la persona mayor, la persona mayor pues claramente es más consciente, entiende las cosas, pero digamos no tiene esa pasión, esa fuerza, tal vez se la pasa trabajando, en preocupaciones y eso. Si se la comentas al niño, el niño es lo contrario, se ilusiona muchísimo, pero no entiende, digamos, las cosas un poco más allá de los conceptos o la importancia de lo que le estás diciendo. Entonces, en cambio, el joven sí es ese vínculo entre la nueva época, o sea, los niños, y aquellos mayores que quieren esa sensibilización, quieren entender un poco más. Los jóvenes pueden tener acceso, digamos, a internet, pueden tener acceso a información, captan más rápido libros, textos, etcétera. Y lo transmiten a los niños. Entonces, las cosas más bellas que yo he visto es cuando, por ejemplo, hacíamos actividades de pajareo, o sea, observación de aves en Santa Rosa, y entonces salíamos todos, salíamos los mayores, salían los jóvenes por delante, digamos, con sus binoculares y eso, y los niños salían detrás de los jóvenes, porque claramente ven esa inspiración, entonces como que quieren ellos también ver, quieren participar, quieren hablar, bueno. Y entonces quería traer esa experiencia, digamos, entiendo el punto de que los rescates son valiosos, claro que sí, pero siento que una estrategia que debe ir de la mano esos rescates es justamente rescatar el valor de las personas jóvenes, ¿sí? Ellos tienen, si bien a veces no tienen todas las respuestas y pueden ser a veces unas personalidades bastante extrañas, a veces unos son muy bullosos, otros son muy callados, otros son muy arrogantes, otros son muy amables, bueno, o sea, son como esas personalidades extremas porque son adolescentes, son jóvenes, entonces, pero allí hay un potencial enorme.
Sí, claro, y casualmente, por lo que estábamos hablando ahora en nuestro evento de Tramas y Mingas para el Buen Vivir, pues sí, claro, es lo que hemos estado haciendo ha sido reconocer efectivamente como el trabajo de los niños, de las niñas, de las mujeres, de los y las jóvenes están pendientes siempre y ayudando al cuidado de la vida. También algo que también hemos estado trabajando y que estamos en la discusión y que lo conversamos en esta semana relacionado pues de las luchas en Palestina, efectivamente, porque nos duele mucho, pero también reconocer también que nos duele mucho el Cauca, ¿no? Con toda esta línea sistemática de asesinatos a nuestros líderes, campesinos, indígenas y afrodescendientes, pues hay muchas cosas en común finalmente con Gaza. Claro, y por lo mismo que habíamos hablado, pues vale la pena rescatar todas las redes de semillas, las redes de huertas urbanas y en el Cauca, los custodios y las custodias de semillas, y también cómo alrededor de la cultura tenemos niños y niñas cocineras, niños y niños músicos, tenemos escuelas de arte, muchos jóvenes indígenas, campesinos y afrodescendientes que cuidan el territorio y la cultura, ¿no? Asimismo, docentes, profesores, maestros que se han echado al hombro todo este trabajo en las escuelas, en las zonas rurales, que también queremos efectivamente reconocer. Y una olla comunitaria que se ha llevado a cabo durante estos días, precisamente para compartir y para entender que preparar los alimentos es un acto de muchísima solidaridad, ¿no? Y claro, todo eso se suma porque finalmente es la posibilidad de hacer también algo de justicia epistémica, reconociendo los saberes a los sabedores, a las sabedoras y a todos nuestros maestros en el territorio.
Bolsillo del Tiempo, donde nos acercamos a los caminos históricos de nuestro país.
Saber qué pasó ayer para entender el hoy. Veremos cómo han cambiado las formas de producir, de trabajar el campo y vivir la ciudad.
Bueno, y ahora entonces nuestra sección Bolsillo del Tiempo, ¿de qué queremos hablar?
Bueno, profe, digamos, estamos inaugurando un nuevo tema. Ustedes ya saben, digamos, esta metodología que llevamos en Bolsillo del Tiempo, en donde vamos presentando un tema de a poco. No hay, digamos, afán por correr en los conceptos, pero lo que sí hay es ese interés por tratar de entender qué es lo que está sucediendo. Si ustedes recuerdan, empezamos este semestre de segundo semestre de 2025 hablando del paro, del paro que tenían los productores arroceros. Ahí fue algo muy interesante hacer una exploración por diferentes temas de política pública, etcétera. Acabamos de terminar la semana anterior el tema de por qué el mercado laboral está, digamos, tan bueno, o sea, se está generando empleo, por qué la cifra del desempleo está tan bajita, que es lo que nosotros vemos en los medios de comunicación. Digamos que sale el gobierno a decir hay unas reformas que son, digamos, responsabilidad mía y eso, y nosotros aquí pues con datos vimos si eso era cierto o no. Pues bien, ahora lo que nos interesa es mirar otro fenómeno, y el día de hoy pues vamos a dejarles a ustedes digamos una introducción muy pequeñita para continuar la siguiente semana sobre el tema de la inflación. La inflación hace referencia al incremento del nivel de precios, y yo creo que muchos de ustedes y de nosotros también acá en la mesa de trabajo constantemente estamos sufriendo con la inflación, pero me parece muy interesante porque mucha gente se ha adecuado al término. Yo nunca había visto, por ejemplo, que mi abuela hablara en términos de inflación. Dijera, hay veces, digamos, los mayores dicen como, bueno, los precios están muy altos, esa carne está muy alta, ¿sí? Pero ya decir, no, definitivamente la inflación nos tiene mal, entonces como que uno ya dice, o sea, de verdad, ya, digamos, los conceptos económicos, debido pues a los medios de comunicación, han venido calando en la perspectiva de las personas, y ellos ya son capaces entonces como de ir comprendiendo los ciertos conceptos. Pues efectivamente esa es la inflación, cuando la gente sufre en sus bolsillos el incremento de los precios. Resulta que luego de la pandemia nosotros vamos a tener un incremento de la inflación bastante abrupto. De hecho, si ustedes recuerdan, luego de la pandemia se puso cara la carne, se puso caro los frijoles, se puso cara la papa. Y bueno, esos grandes incrementos de los productos, del precio de los productos, pues hizo que mucha gente empezara a preocuparse por el tema de, bueno, si me alcanza para esto y lo otro. Y justamente en las noticias uno veía los medios tradicionales como mencionaban que las personas no tenían, digamos, para entrevistar a la gente en Corabastos, por decir algo, y la gente decía, sí, no tengo para comprar carne, no tengo para comprar lentejas, bueno, etcétera. ¿Listo? Entonces nosotros veíamos cómo, digamos, ese fenómeno está impactando a la gente como nosotros, del común y la gente del corriente. Pues bien, Resulta que ese fenómeno de incremento de precios que llegó hasta el 13% en nuestro país en términos anuales, 13% quiere decir, pues, por ejemplo, si nosotros teníamos, diga, haga de cuenta usted, una gaseosa que puede valer 3 mil pesos, pues el 13% quiere decir que al siguiente año ya te está valiendo alrededor de 3.400. No parece mucho, sin embargo, si usted le suma, y por eso la gente se quejaba, y además ese es un promedio, por eso no parece mucho, pero digamos, si usted le suma ese incremento, no solamente a la gaseosa que puse de ejemplo, sino a las papas, le suma, ¿no es cierto?, a los frijoles, al arroz, a las lentejas, pues eso ya empieza a impactar en el bolsillo, ¿vale? El punto es este: después de la pandemia, la inflación subió muchísimo. Sí, subió hasta 13%, como acabamos de decir, pero a hoy en día la inflación sigue bajando. Si bien no llega al nivel que quisiéramos tenerla, que es alrededor del 4% o menos, ya la tenemos en 4.8. O sea, ya de un tirito, pues, para llegar a esa meta que tiene el banco como orden de la Constitución Política, que es entre 2 y 4%. Pues bien, vamos a observar entonces en los siguientes capítulos. ¿Cómo es posible que la inflación haya venido bajando? O sea, no ha caído, no ha logrado llegar a ese nivel óptimo, pero sí es cierto que ya es del 4.8, ya no es del 13%, ¿sí? Y también ustedes en sus hogares ya habrán sentido el alivio, ¿no? Cuando estaban los precios muy altos hace alrededor de más de un año y medio tal vez, la gente decía, no, eso está muy caro, la plata no alcanza, y las quejas en las conversaciones eran muy comunes. Hoy en día la gente entiende que siguen estando los precios altos y siguen subiendo, pero ya hay un cierto alivio, ya la gente como que no se queja tanto, ya no pega tanto al bolsillo.
Vale, muy bien, muchas gracias, Jonathan. Bueno, entonces desde nuestra sala de edición nos acompañó Jesús Palichor, y aquí en la mesa
Jonathan Zambrano,
y quien les habla, Olga Lucía Cadena. Hasta pronto.